tus ideas.
Muy buenos días, queridos amigos. Los saluda su colega y amigo Rodolfo Guerrero Martínez desde Radio CUSEI en su programa Perspectivas Jurídicas, donde siempre nos damos cita cada jueves a las 11 de la mañana para tratar temas de gran relevancia que lo más seguro y lo más importante es que les interesen a todos ustedes. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, quien es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y a quien le doy la más cordial bienvenida.
Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo a todos tus gentiles radioescuchas.
Y en primera instancia sabemos de este tema que vamos a tratar a lo largo del programa, que son los medios alternos de solución de controversias o de conflictos, los también conocidos como MACs. Y ante eso, es primero saber quién representa estos esfuerzos y esta capacitación que tiene formidable, que es el maestro. ¿Quién es usted, maestro Pedro? Y que puedan conocerlo en primera instancia todos aquellos que nos escuchan a través de esta vía, que puedan conocer su trayectoria y su dedicación hacia esta materia que son los medios alternos.
Con muchísimo gusto. Bueno, la definición de los MASC, como bien lo sabemos, es los mecanismos alternativos de solución de controversias. A mí me gusta agregar la palabra prevención a esta definición. Nada más, pues ya no le agregamos otra letra porque ya sería un trabalenguas ahí decir MASC, ¿no? O sea, sigue siendo MASC, nada más si es mecanismos alternativos de prevención y solución de controversias. Es decir, lo que hacemos es preventivo y solutivo. ¿A qué me refiero? A la negociación, a la mediación y a la conciliación. Si tú me lo permites,
claro,
para ser más claro con los amigos que nos escuchan, me gustaría diferenciar qué es una cosa de otra. Hay quien piensa todavía en el gremio, me refiero al gremio de los abogados, que pues mediación, negociación, conciliación, arbitraje, lo mismo. Y por supuesto que no. Vamos a decirlo brevemente, de la manera más digerible, para que se entienda. La negociación pura y llana, bueno, es una autocomposición directa, es decir, algo que está descompuesto, puede ser la relación, descompuesta la sociedad, descompuesta en cuanto a una sociedad mercantil, me refiero. Algo que está descompuesto en cuanto a relaciones humanas es componerlo, ¿sí? Y autocomposición es decir que nosotros mismos vamos a lograrlo. La mediación es una negociación facilitada por un tercero neutral, y este tercero neutral va a facilitar la comunicación. Entonces, sigue siendo una negociación facilitada por un tercero, sigue siendo autocomposición, porque no obstante que participe un tercero, es neutral, es imparcial, y su única intención es facilitar, que decíamos, el acercamiento, el restablecimiento del puente de comunicación desquebrajado para lograr llevar a buen fin ese diálogo, logrando un producto, de alguna manera dicho, que se llama acuerdo, ¿sí? Entonces, la conciliación, el punto muy fino que define los diferentes conceptos, es que la conciliación es una negociación facilitada por un tercero neutral llamado conciliador, el cual restablece ese puente de comunicación, facilita la negociación y además propone soluciones. Es la gran diferencia. La mediación facilita el mediador la comunicación, la negociación. En la conciliación, el conciliador facilita la comunicación, facilita la negociación y además propone soluciones, dejando la facultad de decisión siempre a el participante A y al participante B, que son los generadores del conflicto. Esto es congruencia, Rodolfo, porque a contrario sensu de cómo funcionan los sistemas adversariales ordinarios, pues es una máquina, digamos, valga mi metáfora, mi ejemplo, es un input, se mete en una maquinaria densa, pesada, y sale un output, que es la sentencia, que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos hablando de juicios de 10 años, estamos hablando de juicios de 20 años. Imagínense qué tiene que ver o qué relación tiene que ver la sentencia que sale después de 20 años de un hecho acto jurídico de inicio, de hace 20 años. O sea, nada que ver, es incongruente. Además, el conflicto cambia de momento a momento. Reitero, imaginemos cómo cambió una situación de conflicto a 20 años después. Entonces es incongruente. La manera en que funciona la mediación es congruencia pura. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo de momento a momento el conflicto. Un conflicto de parejas. Hoy el hombre quiere a la mujer, mañana no la quiere. El pasado mañana la mujer quiere al hombre, en una semana no lo quiere. Entonces es mutante, es cambiante, ¿sí? Y en la mediación es la materia prima que tenemos el mismo conflicto, porque entendemos que el conflicto es una percibida divergencia de intereses, y de ahí muta a controversia, que es una percibida divergencia de actitudes, de voluntades. Es decir, el fenómeno es el conflicto, ¿no? El caballero que no quiere dar la pensión alimenticia al hijo. Ah, bueno, es el fenómeno, es el conflicto. La controversia es cómo reaccionamos a ese conflicto. Hay varias maneras de reaccionar. Una es acudir al Instituto de Justicia Alternativa, que ahorita decimos todo lo que hacemos ahí, cómo funcionamos y dónde estamos.
Sí, claro.
Otra es tramitarlo mediante un juicio ordinario. Y la otra es la violencia, ¿no? que desgraciadamente pues estamos viviendo unas situaciones de violencia muy, muy alarmantes en el estado de Jalisco. Cosa que nos tiene muy preocupados y muy tristes a todos. Bueno, pues hay que poner manos a la obra, ¿no? A ver qué podemos aportar, además de lo que ya estamos haciendo. Entonces, en el ejemplo, decíamos que el conflicto, pues ahí está, ¿no? Es un tema de alimentos.
Sí.
¿Cómo reaccionamos? Bueno, en este caso, si reaccionamos en vía de medios alternativos de prevención y solución de controversias, vamos a dar el espacio para que A explique a B por qué no puede o por qué no quiere dar alimentos, y ver, escuche y a su vez también diga sus razonamientos. Esto parece muy simple y no es un tanto de que, a ver, vamos platicando, pónganse de acuerdo, fírmenle o sálganse. Eso no es mediar. Mediar es precisamente analizar. Hay un preabordaje, hay un caucus que se llama técnicamente, que es escuchar por separado al participante A. Yo evito decir partes porque polarizas.
Sí, claro.
Al participante A y después al participante B, con la exactamente la misma cantidad de formas, digo, la misma forma y los minutos, ¿sí? Para que exista total equidad, ¿sí? Y previo, decíamos, al abordaje se hace esa premediación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que lograr llegar, en este caso específico, como ejemplo que dijimos de alimentos, a la zona de posible acuerdo. Fíjate qué técnico, ¿no? Para ese entonces, claro, debemos identificar si A es kinestésico, es decir, de sentimientos. Tenemos que hablar de nada más de sentidos, de oler, de sentir, de palpar. Y si B es visual. Si es visual, tenemos que hablarle en lenguaje visual.
Claro.
Viste, observaste, ¿qué tal el amanecer de hoy? ¿Viste ayer la luna? Y lo vamos a lograr, vamos a lograr que entre en un estado de confort que ni ellos mismos se van a explicar, porque es un factor humano.
Sí, claro.
Uh-huh. Ya que logramos esa situación de, bueno, más de confort, se llama empatía, que es la confianza, podremos iniciar el abordaje del conflicto. Fíjate qué técnico, ¿no? Qué técnico. Conocimientos de psicología.
Sí.
Conocimientos de programación neurolingüística, conocimientos de técnicas de negociación y, por último, de derecho. Y no al revés. Ya logrando la zona de posible acuerdo, ya tenemos un 50% avanzada la mediación, entendida como una negociación facilitada por un tercero neutral, decíamos. Una vez que ya estamos en la zona de posible acuerdo, viene la lluvia de ideas, bueno, las opciones de posible solución, las cuales se van a ir aterrizando, anclando literalmente, técnicamente se dice, con criterios objetivos. Esas propuestas, esas opciones de solución se cristalizan en alternativas y después se generan propuestas viables para lograr el acuerdo. Entonces, es un ganar-ganar lo que se busca en la mediación. Al contrario, senso de un juicio, decíamos, ordinario, que es un ganar-perder, y al final del día es perder-perder. Entonces, el resultado, pues, no termina con el acuerdo. El impacto social ahí inicia apenas. ¿Por qué? Porque estamos generando un fortalecimiento de relaciones. Me regreso al caso de la pensión alimenticia. Ya se pusieron de acuerdo. El niño ya no tuvo problemas en la escuela por los traumas que tenía por los padres siempre peleando. La señora ya se concentra en su trabajo. El señor ya es productivo. Todos ganamos. ¿Por qué? Porque se solucionó pacíficamente.
Sí, claro. Es ahí que entonces vamos a ver en el siguiente bloque lo que se atiende con mayor frecuencia por parte del particular hacia lo que es el Instituto de Justicia Alternativa, y obviamente cuáles son los mayores problemas que se analizan, y que a través de una actividad muy noble y muy importante que son los embajadores de la paz, pues se abona a que todo esto vaya mejorando, vaya siendo mejor cada vez para todos los que somos parte de esta sociedad tapatía. Sin más, sigan de cerca la transmisión en vivo de Perspectivas Jurídicas y obviamente la plataforma de Radio CUSEI. Sin más, esperamos sus preguntas y en unos momentos más regresamos con ustedes. Regresamos ya, queridos radioescuchas, a este segundo bloque. Hablábamos principalmente desde la experiencia y la percepción del maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, director general del IJA en el estado de Jalisco, sobre la importancia que tienen los medios de solución de controversias, y pues que no es nada nuevo, es algo que ha estado en la sociedad siempre, pero que según se actualice y se vaya el transcurso de los años, pues todo va siendo perfectible. Entonces, aunando a todo esto, maestro, cuando un ciudadano que a veces dice, pues bueno, yo no estudio derecho, yo no tengo a veces ninguna cercanía con lo que son las legislaciones, ¿cómo yo puedo entender, cómo la ciudadanía puede entender la importancia que tienen los medios alternativos para ellos?
Bien, es importante que conozcan los amables radioescuchas que la mediación, entendida como negociación facilitada por un tercero neutral, aplica en cualquier tipo de conflicto. Puede ser un conflicto laboral, vecinal, porque muchas veces puede ser una duda, ¿no? Yo tengo un problema de un adeudo, me deben dinero o debo dinero. ¿Puede ser mediable? Y la respuesta es sí. Donde exista conflicto personal, con los hijos, con la esposa, con el vecino, que es muy típico el pleito con el vecino, y muy complicado, porque pues, sí, estamos hablando de que es tu patrimonio, ¿no? Estás viviendo ahí, la persona está viviendo ahí, y tiene que lidiar con el día a día. Entonces, esto implica posibles enfermedades, de que los corajes que se pasan, posibles lesiones, y ha habido casos hasta de muerte. Entonces todo eso es mediable. Precisamente el conflicto tiene una escalada, tiene una escalada, un estancamiento y una desescalada. Entonces hay etapas del conflicto. Lo recomendable es atenderlo en los primeros indicios, que son los malos entendidos. De ahí vienen ya las disputas, vienen los pleitos, los litigios, la guerra y la muerte, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más pronto podamos atender un conflicto, hablando pues de la manera de gestionarlo pacíficamente y civilizadamente, es mejor. Entonces, sí, es importante saber qué tipo de conflicto. Entonces es todo. De entrada, pues es cualquier tipo de conflicto lo que se puede manejar y gestionar en el Instituto de Justicia Alternativa. Es un servicio gratuito, sí. Es importante decirlo. Y pues la ubicación, bueno, estamos en todo el estado, en los 125 municipios, atendemos obviamente mediante cabeceras distritales, son 12 cabeceras distritales, son Ameca, Chapala, Tepatitlán, Lagos de Moreno, Vallarta, Ciudad Guzmán, Tequila, entre otros, ¿no? Cada cabecera municipal abarca más o menos 10 distritos, perdón, 10 municipios.
Sí. Uh-huh.
Y por lo que comento, que en cualquier ranchería, pueblo, ciudad del estado, podemos brindar la atención con muchísimo gusto. El teléfono, es importante mencionarlo, ¿cuál es? Es el 1380-0000, repito, 1380-0000, extensiones de la 101 a la 127. Con mucho gusto, bueno, mi extensión es la 100, la 101, la 102, estaré para atenderlos. También hay la figura del mediador privado. Es un certificado que damos en el instituto mediante un proceso de evaluación y de capacitación, obviamente. Y pues también en los radioescuchas pueden buscar un mediador privado, él les va a cobrar, eso sí, cada quien. No hay un arancel hasta la fecha que lo defina. Esto se pone de acuerdo con el cliente y cobra. Ahí nosotros no participamos. Y bueno, también es una opción de acceso a la mediación, ¿no? A la gestión pacífica y civilizada de conflictos por medio de, como decíamos, de la mediación privada en centros acreditados por el IJA, o la mediación pública, gratuita, que es la que otorgamos nosotros en el instituto.
¿Cuántos centros acreditados hay actualmente?
Hay 620 más o menos a la fecha, sí. al día de hoy. Perdón, me preguntaste de centros acreditados. Son 200 aproximadamente. 200. Y mediadores acreditados son más de 600.
Más de 600.
Sí, y va creciendo. Cada día están certificándose más. Eso me da mucho gusto. Hay que decirlo también que es multidisciplinario. Sí, los compañeros, los estudiantes que estén escuchando el programa, que estén en, no sé, vamos a decir, medicina, arquitectura, bueno, que se pueden estarse cuestionando, oye, ¿yo puedo ser mediador? Por supuesto que sí. No es un tema exclusivo para abogados, eso somos punta de lanza en el país, difundiéndolo y defendiéndolo, porque es así. No es un tema exclusivo para mis colegas abogados. Yo soy abogado de profesión y mediador por especialización. Yo dejé de litigar hace 17 años, 18 años ya. Litigué muy poco, litigué 10 años y pues no me convenció mucho lo que hacía, ¿no? Porque pues cuando litigas estás defendiendo a un cliente y es la guerra, ¿sí? Aunque no tenga la razón tu cliente, tu chamba es defenderlo y ganar el juicio. No es tanto procurar la justicia. Entonces en este caso, pues no me sentí, hablo por mí, ¿no?
Sí, claro.
Hablo por mí, no por los demás, los que me están escuchando. No me sentía a gusto con lo que hacía, porque efectivamente, te deben 200,000 pesos, y me pedía que le quitara o le embargara la camioneta, y llegaba yo con mi cliente muy, muy feliz, sí, diciéndole, ¿qué creen? Le embargué la camioneta, la casa y el rancho. A ver, Pedro, pues nada más me debía 200,000 pesos, maestro, le embargaste 1,500,000, o sea, el sentirte que eras, lo digo tal cual porque así se mencionaba en el lenguaje coloquial, el litigante más perro, pues era el mejor, el más cotizado.
Sí.
Entonces, es un cambio, es una romper paradigmas, es un cambio cultural muy fuerte, el entender que no es lo mismo lo legal que lo justo. Ajá. Si alguien le debe 200 mil pesos a otra persona, A le debe 200 mil pesos a B, y B contrata un abogado, perro, como decíamos, bravo, y lo defiende, y gana, muy entrecomillado, el juicio, pues eso es legal, sí es legal. ¿Por qué? Porque el litigante hizo su trabajo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿es justo? Por supuesto que no es justo, porque es el dinero de A, y no se lo pagó. ¿Qué estamos generando en la sociedad? ¿Qué estamos generando con los acontecimientos, si gustas, en el otro bloque platicamos, que están pasando en Jalisco? Pues somos parte de esa responsabilidad de lo que está pasando, porque con esa situación del sistema que ya logró que B no le pagara su dinero al participante A, pues estamos generando odio, estamos generando impotencia contra el sistema, contra la gente, estamos generando ruptura familiar, el entorno social de la persona, el negocio ya quebró, los hijos ya están teniendo problemas en la escuela por lo mismo, por las broncas con los papás, todo eso con un asunto. Y son 170 mil asuntos, tengo entendido, los que están ventilando ahorita en el Supremo Tribunal de Justicia de manera ordinaria. Entonces, cada asunto, estamos generando eso, porque hay un ganador y un perdedor, como sea. Muchas de las veces gana el que de veras está procurando su dinero. Ok, de cualquier manera es un desgaste. Entonces, a contrario censo, en la mediación logramos esa, decíamos, la empatía, que en cuanto a confianza, procuramos la conexión, ¿sí? En cuanto a, se refiere a la sintonía, y la intención es cerrar siempre con un acuerdo, que es la simpatía.
Y es importante escucharlo porque, reitero, muchas ocasiones nosotros tenemos la inquietud de saber de qué se trata la finalidad de cierta institución, cierta dependencia, y más aún quién la representa. En este caso, sí vamos a retomar ya en el tercer bloque aquellas cosas que están aconteciendo en nuestro estado, y por supuesto, el maestro ha sido muy... muy humilde al respecto, pero él siempre ha estado abundando en el tema de la mediación bastante, incluso hasta en otros países que me ha compartido en otras ocasiones. Y vamos a abundar y vamos a compartirlo en el siguiente bloque. Sin más, regresamos, querido Radio Escuchas.
Yo soy el abogado, el que todas las mañanas va recorriendo juzgados y anda a los apurones por ese escrito con cargo. El que soporta la espera, el que se banca los paros y debe poner la cara justificando el atraso. El que abre el escritorio y sale a ganarse el pan porque se vienen las cuentas y todo sigue a despacho. El que no tiene licencias, ni salarios, ni aguinaldos y debe pelearla duro porque se cobra salteado. Muchas veces de pleitero injustamente acusado, al que todos lo consultan cuando se ven apurados. En la calle, en el cine y en la cola del mercado, y al que nadie le pregunta, doctor, ¿se le debe algo? El que tantas veces pone su paciencia de artesano para llegar al final con deudor insolventado. El de cédulas y oficios a pulmón diligenciados, el que debe tolerar el sistema colapsado. Las nuevas disposiciones de rentas y de catastro y los timbrados del registro y el humor del funcionario. Sí, soy yo, el abogado, el que hace de estratega, de confesor y de malo, de mediador y de amigo, de psicólogo y de hermano, el que sale a cara o cruz con niebla o lluvia viajando porque justo le fijaron una audiencia bien temprano, el que se muerde los labios porque el testigo ha faltado, el que sufre taquicardia mientras va leyendo el fallo del mostrador para acá, del pasillo quede claro. El que recorre juzgados durante meses y años, a mucha honra, señor, yo soy el abogado.
Queridos radioescuchas, regresamos a su programa Perspectivas Jurídicas, donde ustedes lo saben de antemano que es lo más importante su opinión, y es por ello que antes de finalizar el segundo bloque tenemos la intención plena de que en primera instancia el maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, nos comente la gran labor que ha desempeñado como mediador en varias partes del mundo.
Con mucho gusto. Yo soy orgullosamente egresado de mi alma mater, la Universidad de Guadalajara.
Sí.
En la Facultad de Derecho. Pues la preparatoria, estuve en la Prepa 7, Facultad de Derecho. Y después tuve la oportunidad de, mediante beca, estudiar 5 especialidades, 3 maestrías y 2 doctorados en la Universidad Panamericana, la cual me becó a su vez también para lograr primero la admisión en la Universidad de Harvard para 2 posgrados y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en La Habana, Cuba, y en Pepperdine es la número 1 en mediación, el Strauss Institute es el número 1 en mediación, y bueno, Harvard es número 1 en el mundo de muchas cosas, y una de ellas es negociación. Ahí tuvimos la oportunidad de hacer el posgrado en negociación, y en el segundo fue negociación avanzada, mediación, como comentaba, pues en Pepperdine, negociación y mediación comercial en Columbia, Nueva York, y mediación avanzada en la Universidad de La Habana. Y bueno, ahí en cuanto a lo internacional, pues en Estados Unidos tuve la oportunidad de participar en varias mediaciones, en Los Ángeles sobre todo y San Diego. Intercambios interesantísimos, sobre todo en Cuba, con varios colegas de Panamá, de varios países de Centro y Sudamérica. Y bueno, aquí en México, en Los Cabos, en Cancún, en La Paz y en Vallarta, Puerto Vallarta es donde más tenía mediaciones, porque la cultura de la mediación apenas se está aceptando, ¿no? No es que sea nueva, es una cultura, es una manera de gestionar conflictos, decíamos, que tiene muchos años, es tribal. O sea, las tribus así solucionaban sus conflictos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora estamos regresando al origen de las cosas, porque regresar al origen de las cosas, lo he mencionado en varias ocasiones, es evolucionar. Estamos implementando estos esquemas. El documento más antiguo que hay de mediaciones de hace 5.000 años en China, documento escrito.
En China.
Lo cierto es que existe desde los orígenes de la humanidad, ¿no?
Es importante escucharlo, porque esto se da en muy poco. Ha tenido una evolución buena en nuestro país, pero vemos que pues ha tenido una constante sumamente más impactante en otras partes del mundo, que bien tomaríamos en mencionar ante las problemáticas que se viven actualmente, están latentes en nuestro estado, pues tomarlas en consideración para que todo esto se torne de una forma más armoniosa, más acogible, más amena para todos aquellos, para todos los que conformamos el estado de Jalisco. Temas pues que pueden ser más sumarios y expeditos en cuanto a la impartición de justicia de muchas cosas, y en cuanto a pues que no se puede hablar de generar armonía y paz si siempre se están generando hábitos de violencia en todo lo que vemos, escuchamos. Entonces, ante ello, maestro, comentábamos tras bambalinas, pues la percepción que se tiene por parte de usted muy atinada sobre esto.
Sí, es un tema de cómo funcionamos, bueno, cómo está estructurado el cerebro. La información que nos llega por el lado derecho, digamos, para no meternos en tantos tecnicismos, el lado derecho del cerebro, el lado izquierdo hay un anclaje con el lado izquierdo, es decir, recibimos con el lado derecho la información, sobre todo de pues imágenes, decíamos, sentidos y audios, y lo vamos dejando en el disco duro, como se dice en las computadoras, ¿no?
Claro.
Eso lo podemos ver en los anuncios, por ejemplo, ¿no? Si yo te menciono Ustedes son muy jóvenes, pero se acuerdan del anuncio de Gansito, ¿no? Que si yo les dijera, a ver, si digo una palabra, ¿qué producto es? Recuérdame. No, pues el Gansito, ¿no?
Sí.
O de, no, a que no puedes comer solo una. No, pues papas Sabritas. Entonces, sí. Ellos manejan mucho ese surco en el cerebro que está generando. Entonces, inconscientemente, hablo como sociedad, nosotros lo estamos haciendo nuestros jóvenes. ¿A qué me refiero? A que no hay juego... Ya no hay videojuego que no sea violento en este momento. Todos traen violencia. No hay programa de televisión, digo, hablando de una hora que todavía los niños están despiertos, que es a las 9:30. Si le cambiamos a la televisión, pues están novelas que manejan cada cosa que te alarma. Están todas las series traen violencia. Todas las series tratan de asesinatos, de situaciones grotescas que se ven como muy natural, ¿no? Las más sencillas,
sí,
pueden ser las que pues, matan zombies, ¿no? Pero al final se ven unas escenas impactantes,
brutales,
que los chavos lo están registrando, ¿eh? Es la información que les llega. Entonces, a esas edades, el cerebro y, bueno, el ser humano, estamos como esponjas, aprendiendo, captando. Después, pues se hace de manera mecánica, desgraciadamente, pues lo que se recopiló. Además, que ya todo joven tiene acceso a un celular y a su vez tiene acceso a toda la información del mundo.
Claro. ¿Sí?
Entonces hay videos alarmantes que se pueden conseguir con un clic. Y bueno, comentando de los sucesos que acaban de acontecer en el estado de Jalisco, que nos tienen pues muy tristes a todos como jaliscienses, como mexicanos y como seres humanos, pues reiterando, ¿no?, lo que comentaba nuestro señor gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pues que debemos buscar una cultura de paz en el tema de pues en general, ¿no?, en general, para cambiar el rumbo y modificar nuestras estrategias para que en conjunto con la sociedad podamos construir comunidades auténticamente solidarias, sin violencia y sin dolor. Esas son palabras del señor gobernador, las cuales totalmente replicamos como Instituto de Justicia Alternativa, y estamos poniendo nosotros nuestro grano de arena para ello. Tenemos la figura de embajadores de la paz.
Justamente.
Esa la puse a mi llegada, que fue ya hace 4 años, ya, yo termino en diciembre, con opción a reelección. Esperemos que así sea la voluntad política, sobre todo,
sí,
que se me elija otros 4 años. Pero mi primer periodo termina en diciembre, y desde que entré, bueno, vamos generando temas, ¿no? Vamos poniéndonos creativos, ¿qué hacemos? Y se me ocurrió el tema del embajador de la paz. Y entre otros, tenemos a un escultor y pintor que se llama Álvaro Cuevas, ya le mando un saludo, el cual en este momento pues ya está transformando 7 toneladas de armas, no sé cuántas miles serán, entre metralletas, pistolas, bazucas, impresionante la gente lo que tiene en casa, ¿no? Y la está transformando en arte. Ya hizo unas figuras muy bonitas, un venado altísimo, un águila. Y usted está haciendo otras esculturas como una huella enorme. De tal forma que algo, pues que eso fue hecho para algo negativo, como es la muerte,
claro,
pues está transformándose en algo positivo, que es el arte. Aquí es importante recalcar que pues nada más con ese hecho, en el cual el Instituto de Justicia Alternativa fue el conducto, digamos, para que Álvaro, como nuestro embajador de la paz, manifestar esa inquietud de transformar armas, y bueno, un servidor, bueno, el Instituto de Justicia Alternativa fue el conducto para poner los medios para hacerlo, ¿no? Entonces se contactó ahí a la gente del ejército, de, ¿no?, de las comisarías de policías, tal, total, al final del día se logró el objetivo, y bueno, pues estamos evitando miles de asaltos, miles de secuestros, miles de homicidios, y lo cual pues como ser humano, les comento los amables radioescuchas, pues me siento muy satisfecho.
Y es importante porque todo esto tuvo un impacto también, hablando del mismo embajador de la paz en el Dalai Lama, donde
correcto,
acudieron demasiados jóvenes, y al final pues somos el presente y somos el ejemplo para las generaciones que son los más pequeños, los de educación básica, y también somos el futuro para que todos estos esquemas que actualmente son los que generan en cierta parte esta descomposición social que se vive, pues ya vaya menorando, si no erradicarla totalmente, pero lleva un proceso.
Sí, de hecho, si me permite recomendarles dos películas, una
sí, claro
de los 70s, se llama Santana Americano Yo, en español, es la que buscarles, es muy buena, ahí está muy claro cómo el ser humano nace en un entorno social donde ve que pues es normal matar, es normal drogarse, es normal secuestrar, violar, y llega un momento en que se da cuenta, bueno, platico el final, ¿no? La cosa es de que claro, ahí se ve la descomposición del entorno, y el ser humano nace limpio, que es lo que está, como decíamos, como esponja, chupando literalmente, es lo que vive en su entorno. En automático, pues lo reproduce y lo aplica. Ya cuando toma conciencia, tarde o temprano, bueno, es donde empieza a cambiar todo, ¿no? Claro. Otra película también que le recomiendo es The Lord of the Flies, El Señor de las Moscas. Uh-huh. Ese libro lo dejan en Estados Unidos como libro de rigurosamente puedes leerlo en la secundaria, en la high school, y es muy fuerte, se llama El Señor de las Moscas, de Goldie, es el autor. Ahí está, ¿sí? Son unos niños sanos, chiquitos de 10, 11 añitos, que al final, pues me gustaría que tus amables radioescuchas lo checaran, y es el, sí. ¿Cómo es posible? Ah, bueno, pues somos... Así somos los humanos.
Sí.
¿Qué se requiere? Precisamente es como, somos como un río que va corriendo y seguimos corriendo. Entonces, si la desviación es hacia lo negativo, nos vamos como seres humanos, inconscientemente. ¿Qué se requiere? Poner límites, aperturar esa visión hacia lo positivo y cambiar de rumbo.
Qué mejor que hacerlo todos en unidad, porque la mayoría de los problemas que se dan siempre es esta falta de integración. Vaya, se dice, y en una conferencia recuerdo que César Millán, famoso por su show de entrenador de perros, dice que el ser humano es el único que sigue a los pseudolíderes, y es algo paradigmático escuchar eso cuando tú dices, pues el ser humano es aquel que ha evolucionado en un homo sapiens y tiene la capacidad de razonar. Y precisamente con esa obra que sí he tenido el gusto de verla, creo que la convirtieron en película.
Correcto.
Pero sin spoilear nada, pues se la recomienda a usted, maestro, y yo les digo que pues la vean.
Sí, es un librazo, El Señor de las Moscas, y la película está muy bien lograda, muy bien lograda. Pueden checar los dos y sí, ahí vamos a entender el por qué. Y bueno, como seres humanos, también el mensaje es qué podemos hacer.
Sí, ¿no? Ante todo.
Que todos como sociedad podemos aportar.
Ante todo, y bueno, nos vamos a enfocar también en ver la función del instituto, cuáles son los casos que pues más se han presentado, y claro, la labor destacada que ha llevado prácticamente a muy poco de tener el 100% de este periodo que ha encabezado maestro Pedro en el Instituto de Justicia Alternativa. Ya en el cuarto bloque regresamos y veo latente sus comentarios. Recuerden que estamos en vivo por Radio Cusey y a través de la página de Facebook Perspectivas Jurídicas. Sin más, regresamos.
Decálogo del abogado. Estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Piensa. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Trabaja. La abogacía es una ardua fatiga, pues al servicio de la justicia. Lucha. Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Sé leal. Leal para con tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez, debe confiar en el que tú le invocas. Tolera. Tolera la verdad ajena en la misma medida en que quieres que sea tolerada la tuya. Ten paciencia. El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración. Ten fe. Ten fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Olvida. La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota. Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo.
¿Estás cansado de escuchar la música de siempre? Traemos para ti un gran repertorio en contenido musical. Sintoniza Indiscretos en Radio Cusey 96.7, todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Indiscretos, revelando música.
Si de tecnología saber quieres, escuchar tu gadget debes.
Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, por Radio Cusey.
Si de tecnología saber quieres, escuchar tu gadget debes.
Todos los martes y viernes a las 3 de la tarde, por Radio Cusey.
Regresamos, queridos radioescuchas. Teníamos luego la premisa de lo vamos a tratar en este momento, antes de seguir adelante viendo lo que atiende el instituto y de la labor que ha hecho el maestro Pedro, ya prácticamente a un 100% de la gestión. Es una pregunta de un tema interesante sobre esto que hablamos la cuestión neurolingüística. Y la semiótica, por una pregunta que hace Flores Rosas en Facebook a través de la página de Perspectivas Jurídicas, y abonando un poquito en el tema, maestro, ¿qué se podría comentar al respecto?
Importantísimo, entendiendo que la semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten, pues, precisamente la comunicación entre individuos, los mismos modos de producción y funcionamiento y recepción. Entonces es muy importante, y agradezco la pregunta y la participación, porque es, voy a decir una palabra, es mágico, sí. Como desde el saludo, fíjate nada más, desde el saludo, sabiendo, conociendo estos temas, ¿sí?, de programación de la lingüística, que como definición corta de la programación de la lingüística es el estudio de los patrones de conducta de las personas con éxito.
Claro.
Punto. Digo, obviamente hay libros y libros y libros, pero para los radioescuchas, una definición corta y breve, y la esencia de la programación de la lingüística es eso. A dos estudiosos de la psicología se les ocurrió analizar esos patrones de conducta de la gente exitosa y lo están replicando. Y ahí ya tenemos cantidad de vertientes, ¿no? Y la semiótica efectivamente es eso. Entonces, yo les comentaba que desde el saludo podemos permear o encaminar una solución. Si se desconoce esas técnicas, pues va a ser negativa, y si se conoce va a ser positiva y se va a lograr el ganar-ganar. ¿A qué voy? En una mediación, por ejemplo, pues no puedes llegar como mediador preguntando, pásenle, ¿cómo están?
Claro.
Pedro, pues ¿cómo quieres que esté? Pues estoy mal. No me preguntes cómo estoy, te estás burlando, y se salen. No, pero a ver, ya para recuperar la dinámica de la mediación es muy complicado. Entonces nada más desde el saludo, como decíamos, ¿no? Se sugiere a los mediadores en las capacitaciones utilizar un lenguaje muy neutral. Bueno, neutral nada más, ¿no? Buenas tardes, tomen asiento, bienvenidos, bienvenida, claro. Bienvenido, punto. A un visual, por ejemplo, digo, hablando de la pregunta que hizo Flores. Por ejemplo, a un visual, pues no lo saludes de abrazo, ¿sí? Porque te decía, Pedro, espérate, te acabo de conocer, maestro, y eres mi amigo. A un kinestésico, pues dale un abrazo a papacho, él mismo te va a dar la pauta para que, ¿cómo estás? El abrazo, el apapacho, ¿no? A un auditivo, pues es más neutral, dependiendo el momento y la circunstancia, puede ser el saludo de abrazo o no.
Sí, claro.
El visual, inclusive, si no lo saludas de mano, no pasa nada. De lejos, ¿qué ocurre? Bien, ¿y tú? Punto. Te acabo de conocer. Mi proxemia no me la invadas, es lo que piensa el visual. Mi proxemia no me la invadas, ¿sí? En cambio, el kinestésico, pásale a mi proxemia, hombre. Soy claro. De apapacho, soy de sentimiento. Entonces, esos dos conceptos que mencionamos en este momento, tan elementales y tan complicados porque no se aplican en la vida diaria de la gestión de conflictos adversarial, pueden desde inicio, decíamos, generar una circunstancia positiva para lograr el acuerdo. Entonces, es muy importante la pregunta que hace, ¿no? Y va en ese sentido, es conocernos, es saber que hay personas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que no le gusta que los mires a los ojos. Obviamente es básico mirar a los ojos porque es una fuente de información como seres humanos, ¿no?
Sí.
Hay microexpresiones que te dicen, te mandan la información si te está mintiendo, su verdadero estado de ánimo. Por más que te diga que está feliz, tú dices, no, espérame, aquí hay algo, suspende la mediación y haces el caucus que decíamos en cuarto separado, a ver qué te pasa, ¿no? Y salen muchas cosas que te sorprenden y cambian de rumbo la mediación. O sea, una mediación no puede ser cuadrada, no puede ser uniforme.
Claro.
Una mediación, así sea el caso, igual en apariencia, ¿sí? El adeudo que decíamos de 200,000 pesos, cada situación es totalmente diferente, porque hay dicen en Estados Unidos, un background, un antecedente, una hoja de vida de cada personaje y de cada circunstancia. Sí. Fíjense qué bonito, ¿no? Entonces, hablando de entornos y hablando de circunstancias, pues tenemos mucho que hacer nosotros como jaliscienses para aportar este desgrabajado tejido social.
Agradeciendo, claro, a la respuesta amplia y certera de usted, maestro, hacia la pregunta que hace Florencia Rosas. Voy a pronunciar correctamente su nombre para que posteriormente que escuche el programa vía SoundCloud no diga, le cambié de nombre, una disculpa. Pero, abundando sobre la función del instituto, ¿cuáles han sido las materias, los casos que podría compartir un maestro que han sido característicos, tal sea por su número, por lo que costó resolverlos, el tiempo que se les dedicó? ¿Qué es lo más normal de encontrar en el instituto?
Bien, la mediación es una pasión. Es importante decirlo porque mis mediadores, y les mando un saludo a todo el equipo de trabajo del Instituto de Justicia Alternativa, es un equipo de trabajo que, pues nada más y nada menos, nos tiene hoy por hoy como punta de lanza a nivel nacional, con los resultados que se han obtenido en estos últimos 3 años, sobre todo.
Sí.
Y el trabajo del día a día es, yo lo digo de manera metafórica, obviamente, somos un cesto de basura, literalmente, y hablo por mí, obviamente, como mediador, somos de alguna manera un cesto en el cual los mediados vienen a depositar las energías tóxicas, puras emociones, y sobre todo lo familiar. Entonces, el mediador debe estar capacitado para no involucrarse. Uh-huh. Si platican de un tema de alimentos y sabes que pues es un ejemplo.
Claro.
Pues a mí de chiquito tuve esa bronca y mi papá y tal, o mi mamá, como sea, y me involucro, no puedo ser mediador. No debo ser mediador. Es un tema muy profesional, es un tema muy técnico. Está como el doctor que se desmaya con la sangre. No puede ser doctor. Retírate. Dedícate a otra cosa, ¿no?
Claro.
Es lo que insisto yo con la gente que quiere forzarse y esforzarse por ser mediadores. No puede ser, no debe ser. A quien me permite sugerírselo, ¿no? Sobre todo cuando son mis amigos. ¿Sabes qué? Pedro, es que a mí me gusta mucho litigar. Sigue litigando, porque cuando tengas una mediación en tu despacho, en tu escritorio, pues le vas a dar al traste y le vas a echar la culpa a la mediación. ¿Y qué crees? No es culpa de la mediación, va a ser culpa tuya, porque tu esencia, tu ADN, no pudiste desaprender y aprender esquemas negociales.
Claro.
Sigue siendo litigante. Entonces, no todo se puede mediar, también hay que decirlo. Lo que no se pueda mediar, por X razón, ponte a litigar. O asóciate de un mediador. Hazte socio de un mediador. Entonces, hay salidas, ¿no? Hay formas. Otro tema. Me preguntabas de lo más común. Bueno, sin duda es en materia penal y materia familiar.
Oh, de acuerdo.
Y lo más complicado, pues yo te diría que cada caso tiene su grado de complejidad.
Sí.
Y en el caso de lo familiar, pues es nada más emociones, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy, te iba a decir complicado, no. Es bonito, es una pasión. Los que nos dedicamos a esto, ya cuando logramos el acuerdo, cuando la familia llega, perdón, maltratándose de alguna manera y sale con una mano extendida para estrecharla y viviendo en paz, eso es una satisfacción como mediador, ¿no? Entonces, lo más común es el tema penal, asuntos penales, derivados de fiscalía, derivados de juzgado de control, o directamente que llegan al instituto y los familiares.
¿Aproximadamente cuántos casos?
El año pasado atendimos más de 15,000 asuntos. Si me permites profundizar en tu pregunta, Sí. El impacto económico es muy importante y para mí no sería el número uno. El número uno es el impacto social.
De acuerdo.
Estamos generando pacificación, retomando lo que comentó el señor gobernador el día de ayer y el día de hoy, de esta cultura de paz, perdón, regresar a la implementación de la educación cívica en las escuelas, que también quedó fuera, no sé por qué. Entonces, el impacto mayor, digamos, de los resultados del Instituto de Justicia Alternativa son en ese sentido, en que la sociedad, logrando el acuerdo, evoluciona y vive, como decíamos, vive en paz. En segundo término, sí, que muchos lo ponen en el primer término y dicen, oye Pedro, es impresionante lo que está logrando. Bueno, es el impacto económico. Ya lo habíamos mencionado en alguna otra entrevista, de que dicen los estudiosos, los académicos, que aproximadamente una averiguación previa cuesta 13,000 pesos, un proceso de un año por año, mejor dicho, 17,000. Y lo que nos cuesta a todos, una persona que está detenida, que está en la cárcel, pues es de 280 pesos diarios aproximadamente. Si hacemos un cálculo y pensáramos que los 15,000 asuntos que llevó el instituto el año pasado fueran todos penales, digo, porque tengo el dato de lo penal, ¿no? Están sacándome el dato familiar civil, que más o menos empata, ¿no?
Sí.
Pensemos que todos cuestan igual. El impacto directo y colateral o indirecto, me refiero a esto, a lo que le cuesta a la familia ir a visitar a su interno, el trayecto, gasolinas, camiones, agua para los niños, la nieve, lo que tú quieras, ¿no? El permiso en el trabajo, todo lo que implique este daño, este gasto colateral o paralelo,
sí.
Si sumamos todo lo que tiene que ver con lo que mencionamos, el gasto de oficina de juzgado, que decíamos que ya había implícito en esos 17,000 pesos por asunto, estamos hablando de una cantidad cercana a los 2,800 millones de pesos de ahorro que tuvimos el año pasado. Y el instituto funcionó a penitas y con sacrificios económicos de todo tipo, con 54 millones nada más.
Es una cantidad demasiado grande, pero vamos a profundizar ya, terminando ya este programa que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros, y en unos momentos más regresamos con ustedes. Querido Radio Escuchas, a lo largo de este programa, Perspectivas Jurídicas por Radio Cusey, se ha tratado con el maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, la importancia que tienen los medios alternos, el antecedente que tienen, por supuesto, sobre su trayectoria en esto, que son los medios alternos de solución de controversias o de conflictos, también denominados MACs. Y finalmente, preguntándole y agradeciéndole por estar en este espacio sobre lo que pues ha avanzado en lo que ha estado al frente de dicha institución, maestro, y exhortar, por supuesto, a la ciudadanía lo que deben de tomar en cuenta para que esto vaya a mejorar.
Claro que sí. Les comparto que el 4 de mayo tenemos una entrega de diplomas en el marco del sexto aniversario del instituto, mi informe de actividades, y bueno, le damos el nombramiento honorífico como embajador de la cultura de la paz al actor Sergio Goyri. Están invitados en la comisaría de Zapopan, va a ser el evento en el auditorio. Y pues a manera de informe, pues del año, nada más del año 2017, tuvimos 22 diplomados, y hay que resaltar pues el esfuerzo logrado, porque pues, estamos hablando de miles, 2000 alumnos, ¿no? Y con un organigrama en cuanto a capacitación de tres personas, ¿no? Entonces, como te decía, estamos siendo, como se dice, está trillado, nada más lo menciono de nuevo, estamos siendo limonada con limones, ¿no? Con cuanto al presupuesto, que esperemos que en 2019 sea mayor. En todos los rubros hemos crecido, hemos mejorado los esquemas, decíamos de capacitación, ya lo mencionamos también de la certificación de mediadores y la acreditación de centros públicos y privados. Este evento que va a haber el 4 de mayo es muy importante, en virtud de que hice un compromiso con el señor gobernador de que la mayoría de los municipios, de los 125 municipios, la mayoría de los 125 municipios, acreditarlos como centros públicos, ¿sí?, al final de mi gestión. Entonces, sin duda, vamos a lograr más del 70% de los municipios. Es decir, la entrega de los diplomas de este 4 de mayo es para cerca de 70 municipios que asistieron a ese diplomado. 20 que ya están en trámite y 5 que ya tenemos. Bueno, estamos llegando a un número, pues, como los 100 municipios del estado, que es muy, muy satisfactorio para un servidor. Y los 30 que quedaron, a ver si de aquí a diciembre los podemos también lograr. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, si pensamos que cada municipio, y son casos reales, por ejemplo, me gusta ese ejemplo porque es real, y pasó.
Claro.
De un vecino que se dedica a tener chivos, ¿sí?, y el otro vecino tiene siembra de lechugas. Ajá. Y bueno, pues ándale que se le brincan los chivos al vecino y se traga, literalmente se dice tragar, ¿no? Se traga todas las verduras, ¿no? Todas las lechugas. Ese es un conflicto, y entre vecinos, entre ganaderos, agricultores, ¿no? Así de importante como aquí puede ser el que alguien le rayó un carro al otro, ¿no? Que puede generarse un tema muy delicado, decíamos que hasta puede resultar en lesiones y en muerte.
Claro.
No exagero. Y pensando en ese tipo de asuntos, y que el vecino me dijo, hay un asunto muy, muy importante, muy delicado, en algún municipio, no digo cuál, por la cuestión de la confidencialidad, en el cual fue un tema de una tienda de ropa, y por ahí hubo un malentendido en cuanto a la ropa, la talla, y que regrésame, no me quedó, la dueña de la tienda dijo, no te regreso nada. Entonces esta persona se dedicó a difamarla por las redes, y la otra pues le mandó al primo que pasara por ahí porque le iban a poner unos catorrazos. Entonces ese asunto llegó al instituto. Insisto, sí. Llegó primero a la presidencia municipal y de ahí se derivó al IJA. Ajá. Entonces asuntos como esos que mencioné se pueden dirimir en el Instituto de Justicia Alternativa. Y qué mejor que cada municipio, cada ayuntamiento tenga su centro público acreditado por nosotros. O sea, viene la palomita, la validez, el aval literalmente de que fueron capacitados por nosotros, ¿sí?, en cada municipio. Entonces imaginemos que cada municipio tuviera 1000 asuntos, que obviamente hay municipios pequeños que van a tener 100 en un año.
Claro.
Hay grandes que van a tener 2000 promedio. Si fueran 1000 asuntos por municipio, lograríamos tener 125 mil asuntos en un año.
En un año.
Si 15 mil nos generaron casi 3 mil millones de ahorro en dinero, ¿cuánto nos va a generar 125 mil asuntos por año?
Maestro, su frase de cierre, debe ya que siempre digo que el tiempo nos come.
Bueno, pues el más que frase, pues es un mensaje, ¿no?
Es un
exhorto a la comunidad estudiantil, a la comunidad en general, de que efectivamente la manera adversarial es una forma de gestionar un conflicto. Me refiero al abogado, al litigante, a los juzgados,
ingenieros,
al juez. Sí, no, me refiero a la gestión. Hay dos maneras, ¿no? Entonces, efectivamente, una es la adversarial, y bueno, la invitación es precisamente que opten por intentarlo con nosotros de la manera pacífica y civilizada, y que nos ayudaran a consolidar la idea de mutar del abogado de pleito al jurista componedor.
Agradeciendo de antemano que haya estado en este programa de Perspectivas Jurídicas, maestro Pedro Bernardo Carvajal Maldonado, director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco.
Muchísimas gracias. Recordando el domicilio, Moscú número 60, entre La Paz y Libertad. Estamos a la orden.
Gracias, maestro. Y a todos ustedes, queridos radioescuchas, que saben de antemano que su opinión es lo más importante, los esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana por Radio CUSEI. Hasta pronto.
Construyendo tus ideas.